El capítulo de esta semana lo iniciamos con un importante paso dado en Europa con respecto a los vinos de bajo contenido alcohólico. Luego continuamos con las celebraciones del Día del Malbec con una nota en Decanter. En nuestro espacio de sustentabilidad hablamos de una nueva forma de reciclar botellas. Culminamos con un análisis de las heladas sufridas por los viñedos franceses a principios de abril. Bienvenidos a iVino, el primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio vitivinícola mundial. Info de primera, preparada por Winifera. Soy Pablo Pérez Delgado y voy a acompañarlos por unos minutos comentándoles las noticias más destacadas de la industria. Y largamos. Low Frequency. Se permitirá a apelaciones de la Unión Europea la producción de vino sin alcohol. Dentro del marco de la próxima reforma de la Política Agrícola Común de la Unión Europea, prevista para el 1 de enero de 2023, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen protegidas podrán producir vinos de bajo contenido alcohólico por debajo de 8,5%. Se ha creado una nueva categoría de vino sin alcohol, esto lo afirma Daniela Ida Sandoná, asesora de la Federación Europea de Vinos de Origen. Se permitirá que los vinos de mesa desciendan por debajo del 0,5%. Asimismo, los vinos IGP y DOP tendrán derecho a desalcoholizar hasta un porcentaje entre 0,5 y 8,5%. Sandoná explicó que una vez que la nueva reforma se convierta en ley, corresponderá a la denominación única decidir si abrazar o no estos cambios y cómo integrar esta opción en su propia normativa. Según la propuesta de reforma de la PAC, la Unión Europea adoptó la decisión en vista de la creciente demanda de los consumidores de productos vitivinícolas innovadores con un grado alcohólico adquirido inferior al grado alcohólico adquirido mínimo establecido para los productos vitivinícolas. Esta creciente demanda de los consumidores de bebidas sin y con bajo contenido de alcohol fue destacada recientemente por la investigación y los conocimientos de los consumidores en el último informe de oportunidades para vinos bajos y sin alcohol de la firma Wine Intelligence. Dado que el informe de Wine Intelligence identifica como principal barrera el hecho de que el consumidor del vino de bajo contenido de alcohol no lo percibe realmente como vino, la consultora de bebidas y especialista en bajas graduaciones de alcohol, Christine Parkinson, cree que estos desarrollos van a ser un cambio de juego absoluto para la categoría. La gente definitivamente compraría una versión con menor contenido alcohólico de los vinos que suelen beber, pero estos simplemente no están disponibles en este momento. Será interesante ver qué región lo hace primero. Creo que una vez que suceda, las compuertas se abrirán porque la demanda realmente estará ahí, dijo Parkinson. Sandoná señala que es necesaria una mayor innovación tecnológica para que los vinos desalcoholizados pasen la prueba de sabor, pero revela que algunas apelaciones parecen tener mucha curiosidad por estas novedades. Inicialmente se mostraron escépticos, pero decidieron evolucionar en línea con la demanda de los consumidores. Estás escuchando iVino. Julie Shepard, de Decanter, aprovechó el Día del Malbec para presentar su Top 10 de Malbecs argentinos. La periodista opina que la oferta de este varietal en Argentina abarca todos los rangos de precios, desde luchadores de rubro Best Buy hasta excelentes ejemplos que muestran el potencial de estos vinos. Hay un cliché acerca del Malbec argentino. Genial con bistec, obviamente. Mucha ciruela negra y roja, generalmente con un borde horneado o almibarado. El alcohol comienza en el 14% y sube más hasta 16%. He probado el 16,5%. No se puede terminar la copa, y mucho menos la botella. Esto lo señala Patricio Tapia, presidente de Decanter World Wine Awards para Argentina y autor de la influyente guía Descorchados para vinos argentinos, chilenos y uruguayos. Esos vinos fueron parte de un boom comercial en Argentina, explica Tapia. Pero aunque el Malbec argentino efectivamente es una marca por derecho propio, convirtiéndose en un ítem esencial en las cartas de vinos de todo el mundo, los vinos han evolucionado. El cambio ha sido evidente en Mendoza, el viñedo en el desierto, dice Patricio Tapia. Los productores están invirtiendo en el Valle de Uco hacia el oeste, más allá de Luján de Cuyo, persiguiendo altitudes más grandes, rangos de temperatura diurnos más amplios y diferentes suelos, sobre todo caliza. Gualtallarí, Altamira y La Consulta son las pequeñas subzonas que están ganando fama internacional, dice Tapia. En el viñedo, los viticultores abrazan nuevas tecnologías mientras recuerdan la herencia de sus viñas viejas. Un trabajo cuidadoso en la orientación de las hileras y la viticultura está aportando fruta más fresca, explica Tapia, que a su vez conduce a vinos más frescos y con menos alcohol. Los estilos resultantes del Malbec argentino ofrecen una opción diversa para los amantes del vino que desean explorar y, por supuesto, aún hacen un buen maridaje confiable con el bistec o el bife. Altos las hormigas, Gualtallarí Malbec, Valle de Uco 2014, 97 puntos. Trapiche, Terroir Series, Finca Ambrosía, del Valle de Uco también, 95 puntos. Rutini Apartado Gran Malbec, del Valle de Uco, 2017, 94 puntos. Zucardi, José Zucardi Malbec, también del Valle de Uco, también de Mendoza, 2016, 94 puntos. Cadus, Single Vineyard, Finca Las Torcasas Malbec, de Luján de Cuyo, de Argentina, por supuesto, año 2016, 93 puntos. Bodega Salentine Barrel Selection Malbec, 2019, del Valle de Uco, 92 puntos. Estancia Mendoza, Single Vineyard Malbec, del Valle de Uco, 2019, 92 puntos. Luigi Bosca, DOC Single Vineyard Malbec, de Luján de Cuyo, 2018, 92 puntos. Pulenta Estate, La Flor Malbec, Mendoza, Argentina, 2018, 91 puntos. Y Trivento Reserve Malbec, de Mendoza también, Argentina, 2019, 90 puntos. Hasta aquí, los elegidos de Decanter.
Estás escuchando IPM.
Y vino. Estás escuchando Y vino.
Y vino. Convertir botellas en arena es otra innovación ambiental importante. Fox Run Vineyards, en el estado de Nueva York, está esparciendo arena debajo de sus mesas de picnic. En invierno esparcirá arena en sus establecimientos. Del otro lado de los Estados Unidos, el resort de golf The Ranch en Laguna Beach, California, está usando la arena en sus bunkers. Esta arena proviene de botellas trituradas, una alternativa ecológica a enviar botellas vacías para reciclarlas. Tanto The Ranch como Fox Run han comprado trituradoras de vidrio al fabricante neozelandés Expelco. La máquina, que cuesta alrededor de $5,995, puede triturar botellas en 5 tamaños de grano de arena diferentes en aproximadamente 3 a 5 segundos por botella. Jeff Barnett, cofundador de Expelco, dice: "Reciclar una botella de vuelta a una botella es el objetivo final. Sin embargo, no es necesario transportar esa botella a largas distancias y puede significar un ejercicio ambiental y económicamente costoso. Si existe la necesidad de arena en la construcción, carreteras o una variedad de otros mercados de uso alternativo, nuestros productos a menudo brindan una solución más sostenible a largo plazo". Jeff agrega: "La arena se puede usar para cualquier cosa. Realmente se reduce a cuánto desea procesarlo después de triturarlo. Tenemos equipos de remoción de etiquetas y clasificación de la arena en 5 grados. Además, tenemos una asociación con la empresa de carreteras más grande de Nueva Zelanda que fabrica una emulsión para una reparación de carreteras utilizando arena directamente de la máquina sin procesamiento. Esto ha sido muy popular entre nuestros clientes del Pacífico". En las Islas Vírgenes, las botellas de vidrio de las limpiezas de playas se está reciclando en sacos de arena para la temporada de huracanes. Como productor de casi 240.000 botellas de vino cada año, Fox Run Vineyards, de gestión familiar, sabía que tenía que hacer más para mantener el vidrio fuera de los vertederos. Entonces, decidió la compra de la trituradora, una máquina que es silenciosa, segura y fácil de usar para todo el personal, en opinión del presidente de la bodega. Durante los fines de semana ajetreados, la bodega, en el corazón de Finger Lakes de Nueva York, puede servir más de 50 cajas de vino en su cafetería y sala de degustación. Cuando se trituran, estas botellas pueden caber en unos pocos baldes de 20 litros, una reducción del 90% en el volumen total.
Estás escuchando Y vino.
Left around, right around.
El impacto de las heladas en Francia en números. Cuando llegaron las heladas a los viñedos franceses la semana del 5 de abril, los informes iniciales sugirieron que se destruiría toda la cosecha de 2021. Afortunadamente, eso no va a ocurrir. En general, en Francia, alrededor del 30% de la cosecha de 2021 fue destruida, según estimaciones del gobierno todavía iniciales. En Italia, Alemania y España se registraron eventos más pequeños pero similares. Es posible que aparezca una segunda cosecha más pequeña en algunas vides francesas, pero las heladas definitivamente afectarán las cosechas de este año y del que viene. Algunas vides en Francia afectadas por las heladas en 2017 y 2018 apenas estaban comenzando a recuperarse. Ahora, dos semanas después de la helada, las temperaturas están por encima del punto de congelación y el gobierno francés anunció un programa de asistencia de emergencia de 1.200 millones de dólares para los productores agrícolas y de viñedos. La helada de 2021 no ha resultado en la devastación general de cultivos y viñedos del 47, 56 o 91 o incluso la destrucción causada por las heladas continuas en 2016, 17 o 18. Entonces, ¿cómo afectarán las heladas de este año al precio del vino francés? El mercado del vino de Estados Unidos estaba inmerso en problemas generalizados como la pandemia, los retrasos en las vacunas en 2020 y la pérdida o disminución de las ventas de bares y restaurantes. Ahora que los aranceles se han frenado y muchos importadores están comprando de nuevo, la industria del vino francés enfrenta retrasos en los envíos, escasez de contenedores, llegadas tardías y fluctuaciones monetarias. Los precios no deberían subir debido a las heladas. Esto lo dice un importador con sede en Washington, D.C. Por el contrario, podrían caer algunos precios, especialmente de Burdeos, ya que algunos mercados asiáticos y otros europeos colapsaron en ventas y los exportadores saben que Estados Unidos será el mercado para recuperar las ventas más rápido que otros. Con sede en Washington, D.C., Frank's Signature Wines se especializa en botellas francesas. Últimamente hemos tenido muchos pedidos, dicen. No creo que esté relacionado con el miedo a las heladas. Es principalmente gracias a la reapertura de bares y restaurantes, la primavera, la aceptación de vacunas en los Estados Unidos y las personas que desean disfrutar del vino después de un tiempo tan largo y difícil y un mejor presupuesto de estilo de vida debido al COVID. Los importadores especializados esperan ver cómo le irá a la próxima campaña Bordeaux en Primeur 2020. Antes de la helada, los importadores no esperaban aumentos de precios ya que el mercado todavía estaba frágil, pero ahora se esperan nuevos desafíos. El propietario de una empresa de importación y distribución de vinos opina que los precios probablemente suban. El viernes por la tarde, después de las heladas del 6 y el 7 de abril, intenté comprar un contenedor de Pinot Noir y me respondieron que aún no podían darme un precio. Si la helada convierte la cosecha de 2021 en una con un volumen excepcionalmente pequeño, podría pensar en volver a las existencias más antiguas, es lo que opina otro importador. También podría dirigirme a países que no hayan sido impactados y o incluso recurrir a apelaciones que no fueron duramente afectadas. Quizá por fin Alsacia verá su renacimiento. El cambio climático está alterando rápidamente el vino tal como lo conocemos. Mientras tanto, los enólogos de toda Francia deben navegar por su clima cambiante. En febrero y en marzo arrancaron precozmente los brotes un mes más o menos antes que en la mayoría de las regiones del país. En muchos puntos de Gascogne, la temperatura era de 23 grados centígrados el 23 de febrero y de 4 bajo cero el 7 de abril. En lo que refiere a predicciones, Burdeos se vio muy afectado, con pérdidas de un 30%. Los viñedos cercanos al estuario y los ríos fueron menos afectados. Antes de la helada, la demanda de stock estaba aumentando en los mercados nacionales y estadounidenses a medida de que las restricciones de COVID comenzaron a disminuir. Se espera que el mercado continúe aumentando en volumen, pero es poco probable que los precios aumenten, con excepción de los mejores vinos. En el Loire, varias denominaciones han sufrido heladas los últimos años. Existe la preocupación de que los compradores mayoristas mundiales aprovechen las existencias disponibles. Hasta que los restaurantes estadounidenses vuelvan a abrir a la capacidad total, los precios minoristas bajarán. En el Ródano, aproximadamente entre el 30 y el 40% de los viñedos esparcidos por toda la región se vieron afectados por las heladas. Esto sigue a varias cosechas de daños climáticos debido a fuertes lluvias, heladas y granizo. Todavía no hay información sobre precios. En Languedoc, dependiendo de la ubicación y la variedad, la mitad de la cosecha resultó afectada. Algunas áreas normalmente protegidas también fueron afectadas, muchas con heladas negras durante toda la noche. Los importadores esperan más información. Por último, en Provence, excepto en los viñedos de la costa mediterránea, hubo daños significativos debido a las heladas negras, con temperaturas que fueron inferiores a los 8 grados bajo cero. Hay alguna esperanza de que las vides de Garnacha tengan una segunda temporada de crecimiento, normalmente menos exitosa. Te invitamos a suscribirte a iVino Podcast para recibir semanalmente todas las noticias relevantes del sector. Recuerden que la información destacada se encuentra en iVino.blog con sus respectivas fuentes. Auspiciaron este episodio Eno Roland, asesoramiento vitícola, enológico y laboratorio de análisis. Winifera, estrategias y mercados y Go to Wine. Hasta el próximo episodio. Estás escuchando y vino.